RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Amables oyentes de Radio UNAD Virtual, la emisora en línea educativa y cultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Iván Arana. Bienvenidos a esta nueva entrega de Punto de Encuentro, un espacio radial del programa de comunicación social de la UNAD para encontrarnos con saberes y conocimientos. Nos acompañan en el estudio de la RV Álvaro Acevedo y Rafael Tirado. Y desde la ciudad de Pasto, nuestro corresponsal Eduardo Córdoba. Bienvenidos.
Saludos, profe Iván. Gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Soy Eduardo Córdoba y es un agrado estar una vez más con ustedes desde la ciudad sorpresa San Juan de Pasto en esta nueva emisión de Punto de Encuentro.
Saludos, compañeros y oyentes. Cordial saludo, profesor Iván. Soy Álvaro Acevedo Gutiérrez. Como hemos venido hablando en las emisiones anteriores, llevamos 200 años configurando un modelo de Estado. Aún quedan tareas pendientes. Tenemos el pálpito de que alguna de ellas quizás se puedan percibir mejor desde las zonas de frontera.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Saludos, compañeros y oyentes. Soy Rafael Tirado. Para ambientar un poco el diálogo de hoy, los invito a escuchar un bambuco nariñense llamado Miranchurito, interpretado por el grupo La Ronda Lírica.
Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido, si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido, anda, cholichica mía, no seas tan desamorada, mira que te mando un beso.
En esta canción se pueden apreciar los sonidos de un bambuco con aires andinos, incluso con ciertas notas de música ecuatoriana. Tienen sonidos propios, muy festivos y alegres, que identifican las tierras nariñenses.
Y precisamente para la emisión de hoy queremos indagar cómo se leen en retrospectiva de 200 años las afectaciones o beneficios para la región del suroccidente colombiano de ser independientes de España y formar parte de un estado convulso en constante reconstrucción y no del todo incluyente.
De acuerdo, Álvaro. En esta entrega de Punto de Encuentro vamos a aproximarnos a una lectura del Bicentenario de la Independencia con la mirada y el sentir de los territorios de frontera.
Para abordar el tema, me permití entrevistar al doctor Carlos Eduardo Martínez Noguera, quien es abogado de la Universidad de Nariño y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño y es director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.
Profesor Martínez, en este año de conmemoración de los 200 años de la independencia militar del actual territorio colombiano frente a la corona española, ¿qué significado tiene para el departamento de Nariño, territorio de los Pastos y los Quillacingas, el haber resultado independizados de España, a pesar de la resistencia inicial de una parte significativa de su población hace 200 años?
Pues el significado para el departamento de Nariño, el hecho de la independencia de España, pienso que es bastante complejo. Y esa complejidad tiene que ver con las diferentes posiciones que desde la historia, desde la ciencia política a nivel regional, se tiene con respecto a ese hecho, ¿no? Como se sabe, aquí hubo una resistencia muy fuerte al hecho de la independencia. En honor a la verdad, pues el componente de esta región, que era un componente altamente indígena, juró lealtad a la corona española. Ese juramento de lealtad a la corona española tiene un alto componente, si se quiere, de carácter sociocultural. Digamos, históricamente se ha identificado a este sector de la población nariñense, digamos, con una gran identificación con lo que es la lealtad a las diferentes causas. Se caracteriza hasta ahora el pastuso por ser una persona fiel para la causa con la cual se identifica o con la cual esté trabajando. Entonces, hay un juramento de lealtad, pero ese juramento de lealtad también tiene un origen político muy interesante, ¿no? Y es que de una u otra manera, la corona española aquí en Pasto permitió, digamos, la participación de los habitantes de Pasto en algunas formas de gobierno que ellos establecieron. Entonces, había unos niveles de participación, lo cual hacía que, digamos, la gente de Pasto y el alto componente de población indígena, principalmente de Quillacingas, también de Pastos, pero más de Quillacingas, se sintieran identificados con el rey y con la corona. Eso por un lado. Lo otro es que de una u otra manera, como se dio mucho, digamos, si se quiere, esa simbiosis entre corona española y población nariñense, pues digamos, hubo beneficios por parte de los instrumentos jurídicos o de las leyes que los españoles establecieron en esta comarca, a tal punto que las mismas leyes españolas, digamos, beneficiaron a los nariñenses, a los pastusos, en contra de los abusos de muchos terratenientes españoles mismos. Entonces, digamos, esos hechos políticos hicieron que se diera una identificación fuerte con la corona española. Aparte de eso, pues el elemento ideológico, el aparato ideológico, la labor, digamos, de los aparatos ideológicos juega un papel fundamental. Entonces se conoce que hay una identificación del rey con Dios y ese elemento va a jugar un papel fundamental porque los pastusos pues identifican a la figura del rey con Dios y eso hace que también esa lealtad se explique. Eso hace entonces que al mirar a los revolucionarios que luchaban por la independencia de la corona española, por liberar, digamos, a la Nueva Granada del Imperio Español, pues las personas habitantes de este territorio miraran con desconfianza. ¿Por qué razón? Porque no entendían el significado de la independencia y creían que al triunfar la independencia, los pastusos pues pensaban que sus, digamos, los beneficios que tenían con la corona española podrían ser, digamos, sacrificados o podrían ser perdidos. Eso hace que con el transcurrir del tiempo, entonces, esto pues lo explico de una manera muy sintetizada, eso hace que con el transcurrir del tiempo haya diferentes lecturas sobre el significado. Entonces, hoy por hoy miramos que hay un sector muy importante, incluso de la Academia Nariñense de Historia, que considera que realmente, digamos, para la gente de Pasto y un buen sector del departamento de Nariño, pues trajo consecuencias negativas, ¿no? Se habla entonces del hecho histórico de la masacre contra los pastusos perpetrada por el ejército del libertador Simón Bolívar, ¿sí? A partir de ahí hay análisis que dicen que si los hechos hubieran continuado bajo la corona española, de pronto el desarrollo de esta región del país hubiera tenido otro significado, como hay también quienes consideran pues que era muy difícil en unas condiciones de guerra para Bolívar poder identificar estos hechos políticos los cuales los hemos señalado, y en unas condiciones de guerra pues se tenía que obrar o efectuar de esa manera.
Gracias por compartir su conocimiento con nuestros oyentes, doctor Carlos Martínez. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Buscando
nuestro punto de encuentro.
Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes.
Gracias a nuestros oyentes por continuar conectados con Punto de Encuentro. Seguimos compartiendo el diálogo sostenido con el doctor Carlos Martínez a propósito del Bicentenario de la Independencia.
Profesor Martínez, en el siglo XIX estuvo marcado por las sucesivas guerras civiles en el actual territorio colombiano. ¿Cómo se vio afectado o involucrado el departamento de Nariño en esas guerras?
Digamos que el departamento de Nariño se vio involucrado en la guerra de independencia de una manera muy particular y muy intensa. ¿Por qué razón? Porque como ya lo decíamos en la respuesta a la primera pregunta, realmente Nariño y Pasto en especial va a jugar un papel bastante importante. Pues digamos, esta región se caracterizó porque luchó desde 1809 hasta 1825 defendiendo a España, a lo que se le llamaba la madre patria, defendiendo a su majestad el rey, que en este caso era Fernando VII, sobre todo defendiendo la religión católica. Aquí hay un aspecto muy importante, la religión católica cumple un papel fundamental. Entonces la defensa de España como madre patria, de la religión católica y del rey Fernando VII fue, digamos, si se quiere, la consigna que identificó a los pastusos y que defendieron desde un primer momento, ¿no? Aquí hay un hecho que es bien importante, que lo señala la historia y que muchos historiadores adscritos a la Academia Nariñense de Historia así lo identifican. Es que la Junta Gubernativa Central, que estaba conformada específicamente por los revolucionarios de Quito, invitaron al Cabildo de Pasto a reconocer esa Junta Gubernativa Central y sumarse al movimiento que buscaba la independencia de España. Sin embargo, el Cabildo de Pasto rechaza esa invitación de los revolucionarios quiteños y durante 15 años, a partir de 1809 hasta 1824-1825, los pastusos demostraron una lealtad y una firmeza muy grande hacia España. Por eso, no es nada extraño ni nada equivocado afirmar que los pastusos fueron los primeros en defender, entre otras cosas, lo que llamaban los derechos del rey, y fueron los pastusos los últimos en abandonar la corona española, la lealtad a la corona española, ¿sí? Entonces, eso nos indica que el involucramiento fue grande, fue inmenso, porque era de defensa de la corona española, digamos, en concordancia o en armonía con esa lealtad. Ahora, aquí lo que vale la pena es, ya con respecto a la pregunta del involucramiento de Nariño en esas guerras de independencia, es más bien mirar cuáles fueron las causas que fundamentaron o que le dieron tanta fortaleza a esa posición de los pastusos y de los nariñenses. Primero que todo, el fanatismo religioso, la acción de la iglesia y de las autoridades españolas. Pues las autoridades españolas y la iglesia sabían que la gesta de independencia, la revolución de independencia, buscaba la separación de España. Por eso, en la respuesta anterior hablaba del factor ideológico, es decir, el trabajo ideológico que hace la iglesia católica, en este caso, para convencer a los pastusos de que los revolucionarios, los independentistas, eran los malos, porque atentaban contra el rey, contra Dios, y que España y la iglesia y sus autoridades eran los buenos. En ese sentido, la iglesia utilizó el sermón, el púlpito, las intervenciones de los sacerdotes, hasta el mismo confesionario, para condenar todos los postulados y los principios de los revolucionarios independentistas que abogaban por un régimen republicano, ¿no? También aquí hay que tener en claro que los terratenientes, los mineros, los comerciantes y los empleados públicos de la época hacían parte, digamos, de una burocracia muy fuerte que proveía de cargos, de prebendas y les aseguraba, si se quiere, pues a un buen sector de los pastusos una vida tranquila. Por eso los pastusos se pusieron al servicio de esa causa con recursos, con armas y con donativos
en defensa, si se quiere, de sus intereses personales. Y pues, digamos, existía una nobleza tradicionalista y muy conservadora que consideraba a la revolución, a los luchadores por la independencia, como un peligro para las sanas costumbres, para la moral, para el Estado. Sí, ¿por qué razón? Porque la independencia tenía unas ideas liberales. La independencia se basaba en los postulados de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y pues estos postulados se identificaban con el laicismo, con el pragmatismo, con el utilitarismo, y eso pues de una u otra manera iba contra la Iglesia y su doctrina, ¿no? Y digamos, pues hay otro factor desafortunado pero real, y es que los pastusos también se motivaron para luchar contra los revolucionarios, contra la independencia, porque los líderes de la independencia no tuvieron la suficiente inteligencia o la suficiente sensatez, más bien, para utilizar otros métodos como el del diálogo para poder ellos dar a conocer sus ideas republicanas, sino que por el contrario, ellos a través de la represión, del castigo al clero, de las balas, de la represión a hombres y mujeres, trataron de imponer sus ideas y, digamos, de esta manera no supieron comprender que acá había un pueblo que estaba convencido de las ideas de la corona y de España. Entonces, para resumir, el involucramiento de Nariño en esta guerra de independencia fue grande, en especial entre 1809 hasta 1825, porque fue de una lealtad hacia España, hacia la Iglesia y al rey, y entonces realizaron grandes esfuerzos y muchísimas acciones en defensa de la causa y de la corona española.
Como complemento a esta mirada de frontera, nuestro compañero Eduardo indagó el sentir de la gente en su región preguntando de qué forma se combina en su vida el ser nariñense con el ser colombiano. Escuchemos.
Los nariñenses, a la vez que fortalecemos nuestra identidad desde lo local y lo regional, nos proyectamos al territorio nacional, enriqueciendo con nuestras características la diversidad nacional, desde lo humano, desde lo ambiental, desde lo ecológico. Nuestra diversidad de bosques, de nuestros recursos y nuestra cultura enriquecen la biodiversidad nacional. Por otro lado, nuestra cultura es un legado muy importante que enriquece al país, desde carnavales, desde grandes personajes como Aurelio Arturo, Leopoldo López y muchos otros. Finalmente, nuestra historia complementa y amplía la historia nacional, caracterizándonos por nuestro sentido crítico, nuestra independencia de pensamiento y de ideologías, desde Agustín Ovalongo hasta nuestros días.
Nariño es privilegiado al tener una ubicación geográfica donde dispone de diversos tipos climatológicos que le favorece que de todo este tipo de climas llega a fortalecer su economía con distintos productos que se los podría reunir de todo el país. Esto fortalece la economía y a la vez ideológicamente hace que sean independientes con el pensamiento del resto del sector colombiano. De esta forma, todas las acciones políticas que se pronuncian a nivel del Estado, Nariño no sigue a veces al pie de la letra esos parámetros, porque la línea en los otros departamentos son líneas manipuladas, son líneas orientadas a cumplir ciertas condiciones, pero de favores políticos, el cual no favorece en ningún momento al desarrollo de un sector. Lo que sí, Nariño, en este caso, es independiente, tiene su propia economía, se fortalece ideológicamente, que es un aspecto positivo para el desarrollo de nuestra región. Y en ese campo estamos muy bien.
Como nariñense me siento orgulloso de ser colombiano y poderle aportar desde este rincón de la patria en todos los aspectos culturales, ya que el nariñense es muy respetado a nivel nacional por su inteligencia, por su música, por su trabajo y su forma de actuar. Ahora, el nariñense es visto ya con otros ojos, no es discriminado como en los tiempos de la colonia. Desde Nariño le aportamos muchísimo, pero muchísimo, a la despensa agrícola de nuestra Colombia, ya que desde nuestro minifundio sobrepasamos en calidad a los grandes terratenientes.
Y
cuando tú ríes, parece que canta en mi ranchurito en el localito, parece que llora, parece que ríe.
Profesor Carlos Martínez, ¿qué han dejado a su departamento las guerras partidistas de los siglos XIX y XX? ¿Qué beneficios o qué perjuicios le han causado a Nariño?
Pues yo diría que los beneficios o perjuicios que el departamento de Nariño haya podido obtener en virtud de las guerras partidistas de los siglos XIX y XX está enmarcado en los de la suerte de la nación colombiana, ¿no? A ver, yo lo podría sintetizar de la siguiente manera. El departamento de Nariño como entidad territorial es consecuencia del fin de la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días ocurre entre 1898 y 1903. Ese pues fue un enfrentamiento civil muy fuerte de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Recordemos que Nariño es fundado en 1904. Para el caso del departamento de Nariño, prácticamente la Guerra de los Mil Días termina con el asesinato fuera de combate del general Avelino Rosas. Avelino Rosas muere en 1901. Él es asesinado en el actual municipio de Puerres, pero me quiero referir un poquito a este personaje. Avelino Rosas había nacido en el actual departamento del Cauca. Era un hombre de ideas liberales, era anticlerical y masón, y se caracterizó porque luchó fuertemente por el progreso en Colombia, ¿sí? Es decir, él era partidario de que Colombia ingresara a un nuevo orden internacional, caracterizado pues por la internacionalización del capitalismo y la creación de un mercado mundial de mercancías. Entonces, esa Guerra de los Mil Días prácticamente fue la lucha entre dos posiciones, quienes se negaban a abandonar, digamos, ese siglo XIX y quienes ya eran partidarios de que había que encarar el siglo XX con unas ideas diferentes a las ideas conservadoras, ¿no? Avelino Rosas participa en luchas por la independencia en el Ecuador. Acá en Colombia estuvo con los ejércitos del general Aquileo Parra, que era un general de pensamiento liberal radical, que lucharon contra las ideas ultraconservadoras de la regeneración de Rafael Núñez. Luego viaja a Estados Unidos y allá formó parte de los ejércitos del general Antonio Maceo, que luchó por la independencia de Cuba. Luego regresa por Venezuela. Ahí conforma un ejército de liberales y, digamos, es derrotado y puesto preso en la ciudad de Manizales, de donde escapa, se va por la costa pacífica, llega al Ecuador, se pone a las órdenes del general Eloy Alfaro y nuevamente desde allí se rearma y forma un pequeño ejército de refugiados liberales del sur de Colombia y, digamos, lucha en contra del cura español Ezequiel Moreno, el que se conoce como el Beato Ezequiel Moreno, hoy en día San Ezequiel Moreno, ¿no? Luego es derrotado en 1901 en las montañas de Puerres por las fuerzas gobiernistas que estaban, pues digamos, mucho más fuertes, mucho mejor armadas, ¿sí? Y eran, digamos, pues y lo hicieron, lo hirieron y lo pusieron preso. ¿Por qué he resaltado tanto este hecho, pues digamos, del general Avelino Rosas? Porque desde Nariño luchó, digamos, por el progreso, luchó contra las ideas conservadoras, estuvo en la dinámica de las guerras partidistas desde su posición liberal, y lo que buscaban ellos era, digamos, que Colombia entrara a la modernidad. No obstante, estas ideas son derrotadas, entonces, como señalan algunos teóricos, Colombia ingresa a la modernidad, pero sin modernizar sus instituciones políticas y sociales, en un país desigual, con altos índices de concentración de la propiedad y de la riqueza, con instituciones educativas débiles, dedicadas más al aprendizaje básico que a la investigación, con un trasfondo de violencia crónica durante todo el siglo XX, ¿no? Y que ha tenido repercusiones pues, hasta el siglo XXI. Sin ir más lejos, pues Colombia es el único país con un conflicto armado importante, pese a las negociaciones de paz. El conflicto armado sigue, Nariño es de los departamentos más afectados con esas dinámicas del conflicto, ¿no? Entonces, digamos, lo que podemos resumir es que las guerras partidistas en Colombia no lograron, digamos, meter a Colombia en la construcción del Estado-Nación, no lograron meter a Colombia en una modernidad, digamos, con una modernización de todas sus instituciones. Y pues Nariño forma parte de esa dinámica, pero digamos de una manera mucho más desafortunada, porque las guerras partidistas construyeron un Estado, si se quiere, centralista muy fuerte, que descuidó por completo la región, y Nariño pues fue víctima de ese abandono por parte del poder central.
Estimados oyentes, vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más Punto de Encuentro.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Gracias a la querida audiencia de Punto de Encuentro. Estamos de nuevo compartiendo el diálogo con el doctor Carlos Eduardo Martínez Noguera.
Profesor Martínez, un factor que ha incidido en la vida económica de Nariño ha sido la minería extractiva, en especial la explotación de los yacimientos petroleros del Piedemonte Amazónico desde los años 60 y luego el tránsito del petróleo a través del oleoducto Trasandino. ¿Cuál es el balance de costos y beneficios para Nariño de la explotación del petróleo en la región? Y en otras palabras, ¿la economía petrolera ha generado beneficios sociales para las comunidades de su departamento?
Yo particularmente considero que no se puede hablar propiamente de una economía petrolera en Nariño, ¿no? Porque el territorio nariñense prácticamente ha sido un territorio de paso del petróleo proveniente principalmente del departamento del Putumayo a través pues, del famoso oleoducto Trasandino, que cumple la labor de transportar el petróleo desde el departamento mencionado, Putumayo, hasta el puerto de Tumaco, ¿no? Entonces, digamos, acá presencia de Ecopetrol es a través del oleoducto Trasandino, ¿no? El terminal marítimo de Tumaco y últimamente con el campo Sucumbíos ubicado en el municipio de Ipiales, que tiene una producción de barriles de petróleo diaria, digamos, ¿no? Beneficios, muy difícil, porque como es conocido, las regalías a que tienen derecho los municipios por donde pasa el oleoducto Trasandino, pues no se ha visto reflejada en el desarrollo de esos municipios, entendiendo que el desarrollo y el progreso no solamente tiene que ver con la infraestructura física, sino también con la garantía de derechos de las personas. Entonces, si uno mira la situación socioeconómica de los municipios por donde pasa el oleoducto Trasandino, pues es una situación difícil de abandono, digamos, no hay garantía de los derechos a la educación, a la salud, el desarrollo del sector rural, la comercialización de productos de los campesinos. Sí, son situaciones de abandono. ¿Aquí qué opera? Opera principalmente pues, el fenómeno de corrupción, de que las regalías, digamos, pueden ser que salgan de su destino, pero finalmente no llegan, pero finalmente no llegan al destino, que es el desarrollo y el progreso de las regiones, por cuanto se queda en los bolsillos de la corrupción. Esa ha sido la triste suerte de las regalías por obtención del petróleo en casi todos los municipios de producción petrolera y en los municipios por donde pasan los oleoductos. Esa es la misma suerte por donde pasa el caño Limón Coveñas. Lo mismo acá el oleoducto Trasandino. Entonces, digamos, no creo que se pueda hablar de una economía del petróleo en Nariño, porque no está ligada como tal a la producción. Si se habla de eso, es simplemente de tránsito del petróleo, del crudo proveniente de, repito, del Putumayo hasta el puerto marítimo de Tumaco, y los beneficios de las regalías por el paso del oleoducto transandino, en virtud de la corrupción, no se han visto, digamos, reflejadas en el desarrollo de los pueblos.
Agradecemos al profesor Martínez por compartir su conocimiento con nuestros oyentes.
Como vemos, la paz del país debe ser la paz de los territorios, incluidas las zonas de frontera. De ahí este diálogo que hemos sostenido con el doctor Carlos Eduardo Martínez, que nos ha dado una visión sobre cómo se percibe el Estado-nación, el Estado de país, desde una de nuestras fronteras, la frontera sur-occidental de Colombia.
Gracias por su atención, queridos oyentes. En la entrega de hoy estuvo con nosotros desde la ciudad de Pasto nuestro compañero Eduardo Córdoba. Aquí en el estudio de la radio UNAD Virtual tuvimos el gusto de acompañarles el profesor Iván Arana, el compañero Rafael Tirado y quien les habla Álvaro Acevedo Gutiérrez. En el control máster nos apoyan Luis Alejandro Díaz y Luis Fernando Huitrago.
Ha sido un placer estar con ustedes en una entrega más de la serie Bicentenario. Los esperamos en la próxima entrega de Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.